ti, siempre contigo. La campaña del presidente Donald Trump envía un mensaje al pueblo de Cuba con motivo del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Devotos de distintas culturas manifiestan su devoción en la ermita de Miami y en la iglesia de San Miguel Arcángel. El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, denuncia la arremetida del régimen cubano para impedir la marcha de los girasoles pidiendo la libertad para Cuba. El senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, califica de cobarde los ataques de la seguridad del Estado cubano contra integrantes de UMPACU. Tras cumplirse la primera semana de aislamiento y toque de queda en La Habana, es notorio el desabastecimiento de alimentos en la capital. La ONG Foro Penal denuncia la existencia de 333 presos políticos en Venezuela, pese a los 50 liberados recientemente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inicia gira por 4 estados claves, con miras a ganar votos en las elecciones del mes de noviembre.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola de sonido. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, el cielo está cubierto, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. La campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado en las últimas horas un mensaje vía Twitter por la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Señala que se une al pueblo cubano y a sus amigos cubanoamericanos para honrar a la Virgen de la Caridad. Añadió que el Papa Juan Pablo II describió a Cachita como la madre amorosa de todos los cubanos. Abro comillas, hoy nos unimos a ellos para celebrarla. Que Dios los bendiga, concluye el Twitter de la campaña del presidente Donald Trump. Y este martes, devotos de distintas culturas manifestaron su fe hacia la Virgen de la Caridad del Cobre en la ermita de Miami. José Pernalete de La Voz de América informa.
La tradicional fiesta de la Virgen de la Caridad, veneración cubana por excelencia en el santuario de la ermita en Miami, este año fue totalmente distinta. La música y devoción estuvieron como siempre presentes, pero con las debidas restricciones para la prevención del COVID-19. Esto no impidió que feligreses, desde bien temprano este martes, hicieran filas para agradecer a la popular Cachita.
Pero son tantos los devotos de México, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, de distintas partes de los Estados Unidos, Europa, y si te digo una cosa, Sri Lanka, que está al lado de la India y Australia.
El rector del santuario, reverendo Fernando Hería, relató a La Voz de América parte de la historia de la aparición de la patrona de Cuba, cuyas memorias están plasmadas en algunas paredes del templo.
Yo digo que ella fue la primera balsera que nos anunciaba lo que venía, porque su imagen aparece después de una tormenta, y ¿acaso no estamos viviendo una tormenta más grande que la que vivieron esos tres que descubren a la Virgen? Pues sí, lo estamos viviendo.
Flores amarillas y vestimentas del mismo color representan para los católicos en esta fiesta la alegría que los une en tiempos difíciles, donde la fe se expresa también en la oración por los enfermos de coronavirus y otros padecimientos.
Y pedir, y especialmente hoy he pedido por esta terrible pandemia que estamos pasando todo el mundo.
Esta celebración se extiende con una procesión de varios kilómetros con paradas en hospitales y centros de gobierno, además de otras iglesias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden envió un mensaje a la comunidad cubana que este martes celebra el día de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Biden dijo que en este día, junto a su esposa Jill, oran para que el amor y la compasión de Cachita inspire y llene los corazones de sus creyentes en todo el mundo. Mediante una declaración, Biden dijo que, como para muchos, la fe es la base de nuestra vida, acompañándonos en momentos afortunados y proveyendo consuelo en los momentos difíciles. Agregó que es momento desafiante para Estados Unidos y para el mundo, y nos recuerda la importancia de que todos podemos vivir y practicar nuestra fe libremente, por lo que siempre luchará para defender la libertad religiosa a nivel mundial. Y continúan las detenciones de activistas en Santiago de Cuba este 8 de septiembre, día en que organizaciones opositoras convocaron para marchar con el girasol en la mano pidiendo libertad para Cuba, para los presos políticos en cárceles de la isla y la denominada Revolución de los Girasoles. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y promotor de la iniciativa, denunció los hechos a través de Radio Martí.
Continúan las detenciones arbitrarias contra activistas que participan de la Revolución de los Girasoles, que reclama respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos y fin de la opresión y la miseria. Entre los últimos detenidos tenemos a los miembros de la UMPACU y promotores de Cuba Decide, Vladimir Martín y Fernando Isael Peña, en Puerto Padre, Las Tunas. Hace solo unos minutos, acá en Santiago de Cuba, fue detenida frente a la sede principal de la UMPACU, bloqueada hace 56 días por fuerzas represivas del régimen, la ciudadana Marina Paz Lavaceno. Se la llevaron en un auto patrulla. Cercos policiales contra otras sedes de la UMPACU por todo el oriente cubano, también en la región central y en el occidente del país. Pero nuestros activistas continúan desarrollando acciones en sitios públicos, entregando girasoles a la población, regando, distribuyendo tablillas, pegatinas, carteles, grafitis. La Revolución de los Girasoles camina por Cuba y la diáspora cubana, a pesar de la represión y de los ataques de la tiranía.
La vivienda del médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, también fue motivo de vigilancia. Como nos cuenta desde Velasco en Holguín, el doctor Cardet.
En el día de hoy, a raíz del 32 aniversario de fundado el Movimiento Cristiano Liberación, desde anoche había desplegado un operativo de la seguridad del Estado, los paramilitares, policías, alrededor de mi vivienda, patrullando constantemente por las calles adyacentes, mirando hacia la casa de manera amenazante, interceptando a las personas que intentaban llegar a mi casa para impedirle llegar. En el caso de Juan Carlos Almaguer Conde, que es un activista del Movimiento Cristiano Liberación que vive en una localidad cercana aquí a Velázquez, fue imposibilitado de venir hasta mi casa. Constantemente ha sido el seguimiento. Ahora acabo de llegar de una caminata que hice por el pueblo y bueno, parece que ellos ya han ido desmontando el operativo. Hay menos individuos. Si hay movimiento de oficiales de seguridad del Estado en moto, constantemente desplazándose con el propósito de intimidar a los activistas del movimiento y a otros activistas también, porque de forma paralela hoy hay otros grupos opositores que tenían programada otro tipo de acciones concretas y ellos están tratando de anular porque hay mucha inconformidad en el pueblo. Las personas están en la calle constantemente para ver qué pueden comprar, haciendo colas y el estado de malestar y de irritación es muy alto. Condiciones que favorecen cualquier estallido en un momento determinado y ellos parece que quieren tener como una especie de un paso adelante y poder contener cualquier manifestación de descontento popular.
El senador cubano-americano Marco Rubio calificó de cobarde los ataques de la seguridad del Estado de Cuba contra integrantes del grupo UMPACU. Rubio dijo que durante la Revolución de los Girasoles, este martes, decenas de opositores fueron detenidos por las autoridades. La dictadura sigue arremetiendo contra los opositores que piden democracia y libertad, dijo vía Twitter el senador republicano por la Florida. De otra parte, hablando del coronavirus, a 104 asciende ya el número de fallecidos en Cuba debido al coronavirus o al COVID-19, y el Ministerio de Salud ha informado de 2 nuevas muertes en las últimas 24 horas. 25 la cifra de los nuevos casos de contagio en la última jornada, entre ellos 3 menores y un adolescente. Con estos contagios asciende a 4,377 los infectados en la isla. Sigue siendo La Habana con 12, el principal foco, 6 de ellos en el municipio 10 de octubre. Le siguen las provincias de Ciego de Ávila con 7, donde el rebrote ha cobrado fuerza en los últimos días con 3 eventos de contagio, y Matanzas con 4, Mayabeque y Artemisa tienen 1 cada uno. El MINSAP informa de 1,386 pacientes ingresados, 571 confirmados, 753 sospechosos y 56 bajo vigilancia. Las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizarán estudios en poblaciones de riesgo en La Habana y allí en busca de casos asintomáticos que contribuyen a la propagación del virus mientras no son detectados. Y es que tras cumplirse la primera semana de aislamiento y toque de queda en La Habana, para mitigar los contagios del COVID, el impacto se aprecia en un agravado desabastecimiento de productos alimenticios. Amado Gil informa.
La falta de productos en los mercados habaneros ha sido el comentario de muchos capitalinos después de una semana de aislamiento, cierre de muchos establecimientos y limitaciones de movimiento.
Claramente, porque comienza a percibir el desabastecimiento de productos y los controles que hay en los 12 puntos de entrada a la capital son feroces, hay que decirlo así.
Y es que, según nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, las medidas tomadas ante el aumento del coronavirus en la capital son decisiones políticas drásticas no compatibles con la realidad de La Habana, con 2 millones de habitantes.
Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible.
La Habana tiene características distintas al resto del país, que según Rodríguez Pita, desconoce el designado gobernador Reinaldo García Zapata.
Es muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana y, por tanto, las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes.
Y lo más peligroso, bloquear La Habana arrastra a las demás provincias a otras crisis, dijo Rodríguez Pita.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, los bienes y servicios que se comercializa en La Habana provienen de esos territorios. Y entonces, si ellos no logran vender esos productos en La Habana en un periodo de tiempo, ya entrará en crisis también el interior del país.
El férreo control establecido en los puntos de entrada a La Habana afecta sobre todo a los comerciantes privados, que se ven sin productos ante el temor de los transportistas a mover las mercancías por miedo a las multas y las confiscaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un nuevo informe de la sociedad civil cubana señala un aumento de la represión y el hostigamiento en la isla en medio de esta progresiva crisis social. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reporte.
5 nuevos presos políticos fueron llevados a cárcel por el régimen de La Habana en agosto, según un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. La opositora Marta Beatriz Roque lidera la entidad.
Hubo 5 presos más y hay otros que están en su casa pendientes de sanción, que incluso están en lugares donde no se han trasladado a la prisión, producto de que en esos lugares está el virus chino. Hay también 83 personas que fueron detenidas durante el mes. Continúa el mismo problema, pero en este mes se ha agravado.
También se reportaron en agosto registros a casas de disidentes como parte del hostigamiento.
Casos de personas sitiadas, personas que la seguridad del Estado visita para hostigarla, personas que son citadas a unidades de la policía. Y en total son 120 personas las que están en este caso de hostigamiento.
La entidad de derechos humanos cita además las excesivas multas implementadas por las autoridades cubanas para disminuir la incidencia del COVID-19 en la isla. A esto se suman otros problemas sociales.
Edificios que se han caído en diferentes lugares y que las personas se sienten sin ninguna solución. Problemas de salud que también afectan al pueblo y los problemas del abastecimiento. El problema de las multas, que aunque son menos en número, son más en dinero, de 1,000, 2,000, 3,000 pesos casi todas.
El documento expresa que hay una carrera para aumentar las violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano, entre las que están que se cobre en una moneda y se tenga que comprar en otra, algo que viola lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 10:14, 24 grados en Matanzas, cielo cubierto. Con noticias de Venezuela les contamos que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Venezolana, un cuerpo acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU, allanó la sede de la ONG Acción Solidaria. Acción Solidaria está dedicada a atender a las personas con VIH y abordar la crisis de salud que vive ese país. La organización no gubernamental destacó ayer que fue objeto de este ataque, aunque es un centro de atención a personas afectadas en sus condiciones de salud. Por otra parte, la organización venezolana Foro Penal indicó que en el país existen 333 personas privadas de la libertad por razones políticas, pese a los 50 presos liberados la semana anterior. Solamente el 13% de los presos políticos fueron liberados con los indultos de la semana pasada, dijo en rueda de prensa el director de esta ONG, Alfredo Romero. Explicó que aunque el Ejecutivo ha anunció 110 indultos, menos de la mitad eran considerados presos políticos, mientras que en un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes. Romero cree que los motivos detrás de estas medidas son meramente políticos, pues aseguró que existen más casos de personas injustamente encarceladas que continúan hoy tras las rejas. Y noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump inició hoy una gira por 4 estados, Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada, en un intento de disputarle los votos a su rival demócrata Joe Biden, con miras a las elecciones del 3 de noviembre.
El presidente Donald Trump, en busca de la reelección, arrancó el martes un recorrido que lo llevará a Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada, con el objetivo de disputarle votos a su rival demócrata Joe Biden. En su primera escala, el mandatario visitó Júpiter, en Florida, para hablar de los que él considera han sido los avances de su administración en temas ambientales. El plan de Joe Biden destruiría la clase media estadounidense, dándole un pase libre a los mayores contaminantes del mundo, como China, Rusia, India y muchos otros. Ellos no tienen que limpiar sus tierras, pero nosotros sí. La agenda de la izquierda no es sobre proteger el ambiente, es sobre castigar a Estados Unidos. Ante la pandemia de COVID-19, que ha dejado más de 189 mil muertos en Estados Unidos con niveles históricos de desempleo, Trump quiere presentar una promesa doble: la llegada inminente de una vacuna y un repunte de la economía. Los republicanos acusan a Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris de politizar la búsqueda de una vacuna para la COVID-19, después de que la senadora afirmara que no creía ni una palabra de Trump al respecto. El propio epidemiólogo asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, descartó el martes que la inmunización esté lista antes de las elecciones el 3 de noviembre, como anticipa Trump. Creo que es poco probable. La única manera en que ese escenario se haga realidad es si hubiera tantas infecciones en los sitios de los ensayos clínicos que obtendrías una respuesta de eficacia antes de lo esperado. Como dije, no es imposible, pero es poco probable.
It's not impossible, Judy, but it's unlikely.
A propósito, estas encuestas en los estados de Florida y Carolina del Norte se encuentran muy parejas entre el presidente Donald Trump y es el rival demócrata Joe Biden, como nos informa Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump viajó el martes a Florida y Carolina del Norte, dos estados clave en las elecciones y en los que se encuentra codo a codo, según las encuestas de intención de voto, con su rival, el demócrata Joe Biden. La encuesta NBC News Maris de intención de voto da un empate de 48% a ambos candidatos en Florida a solo 8 semanas de las elecciones. Tanto Trump como Biden obtuvieron, según el sondeo, 48% del respaldo de los entrevistados. El martes 29 de septiembre tendrá lugar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca entre ambos candidatos. En 2016, aproximadamente 84 millones de estadounidenses vieron el primer debate entre los candidatos de entonces Donald Trump y Hillary Clinton. Según Pew Research, el 10% de los votantes de 2016 decidieron por quién iban a votar durante o justo después de los debates.
Y el presidente Trump volvió a plantear la idea de desvincular la economía de Estados Unidos a la de China. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump volvió a plantear el lunes la idea de separar las economías de Estados Unidos y China al sugerir que el país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático.
We'll create made in America tax credits and bring our...
Cuando mencionas la palabra desvincular en referencia a la relación comercial entre los países, es una palabra interesante, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Perderemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares. Se llama desvinculación, así que empezarán a pensar en ello, señaló. El mandatario acusó a su oponente demócrata Joe Biden, quien lidera la mayoría de las encuestas de opinión, de ser blando con Pekín. Si Biden gana, China gana, porque China será dueña de este país, sostuvo. Trump prometió que en el futuro su gobierno prohibiría los contratos federales con empresas que subcontratan a China. Haremos de Estados Unidos la superpotencia manufacturera del mundo y acabaremos con nuestra dependencia de China de una vez por todas. Ya sea disociando o imponiendo aranceles, como ya lo he estado haciendo, terminaremos nuestra dependencia en China porque no podemos confiar en China, dijo Trump. traeremos puestos de trabajo de China a Estados Unidos e impondremos aranceles a las empresas que abandonan Estados Unidos para crear puestos de trabajo en China y otros países, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y no paran los incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos. En California se queman récords de hectáreas, 800,000 en el estado de California.
Desastre récord en California. Más de 800,000 hectáreas se han quemado este año por incendios forestales. En tanto, las autoridades luchan para rescatar a decenas de personas atrapadas por las llamas del incendio Creek Fire, un fuego fuera de control que se decretó el viernes en el norte del estado. Su avance ya arrasó casi 55,000 hectáreas y ha destruido 65 inmuebles, de acuerdo con las autoridades. El denso humo se ha convertido en el principal impedimento para que los helicópteros se acerquen a realizar las labores de rescate en algunas zonas. Las personas atrapadas se encuentran a salvo en refugios temporales. Varias comunidades en el área noreste de Fresno recibieron la orden de evacuar sus casas. Durante el fin de semana, helicópteros militares rescataron a más de 200 personas cerca del embalse de Mammoth Pool. Casi 1,000 bomberos luchan contra el incendio, que sigue creciendo en condiciones extremas. El récord fue alcanzado cuando la temporada de incendios forestales todavía tiene 2 meses por delante en el estado más poblado de Estados Unidos, que durante el fin de semana alcanzó temperaturas históricamente altas de hasta 49 grados Celsius.
Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 27 grados, intervalo nuboso, viento soplando a 5 kilómetros. En noticias de América Latina, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó definitivamente apartado de la política de cara a los comicios del 2021. Jorge Orellana amplía.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha quedado definitivamente apartado de la política de cara a las elecciones del 2021, después de que la justicia ecuatoriana desestimara su recurso para anular una sentencia de 8 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. La fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, dijo que el país ha ganado con la ratificación de la sentencia contra los procesados del caso Sobornos.
No ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. Han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos.
Entre tanto, los defensores de los procesados rechazaron la decisión del tribunal. La abogada de Alexis Vera, María del Mar Gallegos, señaló:
presentaremos todos los recursos que aún nos quedan. Esto es en instancias internacionales y aún aquí en el país tenemos el recurso de revisión.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en medio de la pandemia del COVID, Bolivia también ya vive un intenso ambiente preelectoral rumbo a los comicios generales fijados para el 18 de octubre. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dispuso el inicio de las campañas políticas desde el domingo 6 de septiembre y con diferentes estrategias los 8 partidos o agrupaciones que se presentarán a las elecciones comenzaron a pedir los votos de los electores. Algunos candidatos concentraron a sus bases en la región oriental de Santa Cruz, pero sin guardar los protocolos de bioseguridad por la pandemia respecto a la distancia y el uso del barbijo, una situación que fue criticada por la alcaldesa interina de esa ciudad, Angélica Sosa.
Que la campaña política no sea un motivo de descontrol de la enfermedad al que nadie desea volver.
También provocó repercusiones la encuesta de la empresa CIES Mori, que muestra al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, liderando la intención de voto con un 26,2%, seguido de Carlos Mesa con 17,1% y Yanine Áñez con 10,4%. El politólogo Carlos Alfred, en entrevista con La Voz de América, analizó este panorama en el que también un dato clave es el porcentaje de indecisos.
Entre no sabe, no responde, blancos, se llega casi un 32%, ¿no? Ese
ese 32% va a ser el público que va a ser mayormente coqueteado por los candidatos. Lo que más se va a garantizar en escenario político electoral es una segunda vuelta entre Carlos Mesa y el candidato Arce.
Por otro lado, en las últimas horas se conoció que la Sala Constitucional de La Paz inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión se dio bajo amenazas y presiones, pero que acatará la determinación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Quieto en primera a las 10:25 llegaron los deportes. Llegó Pepe Lacayo, abran paso.
Increíble, pero cierto. ¿Quién te hubiera dicho, Richard, que en solamente 5 partidos el Miami Heat iba a eliminar a los Bucks de Milwaukee para clasificar a la tercera ronda de la postemporada? Y eso que al principio, cuando todo esto comenzó, los Bucks de Milwaukee eran los favoritos para llegar a la final, pero esta noche el Miami Heat, gracias a Jimmy Butler, sus 17 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, derrotaron 103-94 a los Bucks de Milwaukee, eliminándolos 4 juegos a 1 y avanzando a la tercera ronda de la postemporada. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ni los más optimistas y fanáticos de Miami.
Sin LeBron y sus amigos en su época.
Correcto, eso es lo que iba a añadir, impresionante. Pero bueno, Rafael lo dijo desde el principio, cuidado con el Miami Heat, que es el lobo feroz de esta fiesta. Así que Chris Middleton con 23 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para Milwaukee, pero no fue ni remotamente suficiente. El Miami Heat, una vez más, con un fuerte desempeño en la segunda mitad, derrotó y eliminó a los Bucks de Milwaukee, que eran los primeros clasificados de esta serie. El otro juego de playoff esta noche, en este momento, a punto de ir a la mitad del tiempo, y los Cohetes de Houston con una ventaja de un puntico, 62-61, sobre los Lakers de Los Ángeles. Esa serie está empatada a un juego por igual. Por supuesto que los Lakers son los favoritos para avanzar a la próxima ronda de la postemporada en la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos noticias que no son muy placenteras para los amigos en Cuba que son fanáticos de los Yankees de Nueva York. Oigan esto. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Bombarderos del Bronx esta noche, y peor todavía, los Yankees perdieron 2-1 contra los Azulejos y tienen oficialmente un promedio de 500, o sea, la misma cantidad de victorias que derrotas por los Azulejos de Toronto. Gurriel Jr., un hit en 3 turnos al bate, está bateando 301. Vladimir Guerrero se fue en blanco, batea 252. ¿Quiénes fueron los héroes? Bueno, Davis, con 2 carreras impulsadas, su primer jonrón de esta temporada contra AJ Happ. Y los Yankees, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La gente se pregunta. Torres se fue en blanco esta noche. Gary Sánchez se fue en blanco de 4-0. Se ponchó, dejó 2 hombres embarcados en base. Gary Sánchez está bateando 125. ¿Oyeron bien? Eso no es un error, eso no es lo que pesa. Él pesa 200 libras. Está bateando 125. Los Orioles de Baltimore en este momento están luchando contra los Yankees por clasificar a la postemporada. Oyeron bien. Los Orioles de Baltimore aplastaron a los Mets de Nueva York 11 carreras por 2. José La Candelita Iglesias, el cubano, con 2 imparables en este partido, impulsó carrera, su carrera remolcada número 15 de la temporada. José Iglesias está bateando 396. Y es uno de los shortstops peor pagados, por decirlo así, de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Increíble, pero cierto, ha sido una temporada increíble en la pelota. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Astros de Houston en el primer partido de una doble jornada, 4-2. Por los Astros, Yulieski Gurriel se fue en blanco de 3-0 y dejó 3 hombres embarcados en base. Su promedio es 268. Los Atléticos de Oakland, Lauriano, Davis conectó jonrón, su segundo, y Lauriano con 2 hits, impulsada y anotada. En este momento hay varios partidos que se están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas, vamos a ponerlos al día. Estos son los resultados. Los Tigres del Detroit, acaba de finalizar. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. Joan Moncada con dos imparables, carrera anotada, impulsada. Yasmani Grandal, el cubano receptor, con su sexto cuadrangular de la temporada. Ya les dije lo que hizo Joan Moncada, está bateando 243. Grandal batea 257. José Pito Abreu, con un hit en cuatro turnos al bate, carrera anotada, batea 314, pero nada de eso fue suficiente porque los Piratas de Pittsburgh, Newman con dos hits y también Bell con dos imparables en la jornada, derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-4 en extra innings. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas y viviendas de miembros de UNPACU son sometidas a estrecha vigilancia policial para neutralizar su participación en la marcha de los girasoles. El senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, califica de cobarde los ataques de agentes del Estado cubano contra miembros de UNPACU que piden democracia. Defensores de los derechos humanos demandaron libertad para los presos políticos cubanos ante la embajada de ese país en Washington. El Movimiento Cristiano en Liberación cumple 32 años trabajando por el cambio en Cuba. La justicia de Ecuador confirma condena a expresidente Correa por corrupción y lo inhabilita para participar en elecciones de 2021. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide al gobierno ruso una investigación exhaustiva tras el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora informativa en este martes 8 de septiembre. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Activistas y viviendas que sirven de sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encontraban bajo vigilancia policial este martes, día en que la organización opositora llamó a la Revolución de los Girasoles, donde los participantes en toda la isla pretendían salir a marchar con la flor como símbolo de la lucha por los derechos humanos. La activista Miraida Martín Calderín, coordinadora de UNPACU en Santiago de Cuba, describió desde allí lo que ella compartió con Radio Martí.
Es la sede de la célula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba. En el reparto de guita de Gale, y exactamente llevo 3 días y 3 noches aquí sitiada por agentes de la policía política, donde no le permiten la entrada a ninguna persona que se quiera acercar a mi vivienda, tanto activistas como vecinos del lugar. Ahora mismo estuve mirando un poco allá afuera y alcancé a ver 5 agentes de la policía política, 2 motorinas y un carro Lada particular. Nosotros sabemos que todo esto es por la revolución de los girasoles. Acá yo me encuentro con mi hijo, Alexei Vargas Martín, que también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Sé que Leonardo Rivera y Gascón y Ernesto Roberto Rivera y Gascón también se encuentran en la misma situación. Tienen varios agentes ahí ya esperando solamente que salgan.
Y activistas de la provincia de Matanzas también permanecían bajo vigilancia policial con la prohibición de la salida de sus hogares, coincidiendo con la convocatoria a esta marcha. Desde la localidad de Perico, el opositor Félix Navarro dijo a Radio Martí que el régimen intenta impedir que los opositores salgan a expresarse.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro informa que existe vigilancia operativo para impedir la salida de los activistas desde sus hogares hacia la vía pública, porque hoy es el día 8 de septiembre de 2020, día en que conmemoramos y homenajeamos a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde Jovellanos nos llamó Jorge Luis Abeleira, el delegado de nuestro partido en esa localidad, donde el oficial conocido por Reinaldo le comunicó que tenía órdenes de la jefatura de no permitir la salida de nosotros a la vía pública. También hemos llamado a otras localidades, pero ha sido infructuoso puesto que los teléfonos parece que están interrumpidos. Pero no tengo dudas de que ocurre lo mismo en Jovellanos que en las demás localidades. Aquí en Perico tenemos la situación específica de que hay tres mujeres, una de ellas vestidas de policía, y un hombre que la acompaña. Estamos convencidos que son oficiales de la policía política, aunque no los sabemos identificar.
Y activistas de la UNPACU también en La Habana expresaron su apoyo a la marcha convocada por la organización denominada así, como las reiteramos, la Revolución de los Girasoles, exigiendo libertad para los cubanos precisamente cuando se celebra el Día de la Virgencita. Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital, dijo que todo se llevará a cabo sin violar las medidas decretadas por las autoridades de salud pública debido al COVID-19.
Sin duda tenemos vigilancia, alrededor de 50 activistas desde horas tempranas de la mañana acá en la capital. Se encuentra detenido Yasmani Cárdenas Cabrera hasta el momento que se haya reportado, detenido desde la tarde de ayer. Y dentro de los activistas se encuentran sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional desde horas tempranas de la mañana. Todo eso responde, por supuesto, al día 8 de septiembre, la Revolución de los Soles, donde se le exige una vez más a este régimen dictatorial de los Castro, Castro Canel, el jefe de la represión, que libera en la villa, retenida en el puerto de Mariel, que liberen a los presos políticos justamente encarcelados y que de una vez por todas den su brazo por ser y que haya un cambio dentro de la nación cubana. En el caso acá de la capital existen varias anulaciones con respecto a la capital que se encuentra ahora con la pandemia, con la COVID-19, con un rebrote. Muchas viviendas aledañas a las nuestras y a muchos activistas están acordonadas con cintas amarillas donde hay prohibición de pasar por ahí las personas. Nosotros estaremos apoyando la Revolución de los Girasoles desde la puerta de nuestras viviendas con un girasol en la mano, con carteles y manifestándonos fuera en la puerta de nuestras viviendas. Lamentablemente no podremos asistir a un parque como teníamos previsto, pero estaremos apoyando desde las puertas de nuestras viviendas para que no digan luego que violamos algún tipo de regulación por parte de salud pública porque lo necesita el pueblo de Cuba.
Por todas estas situaciones, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, calificó de cobarde los ataques de la seguridad del Estado cubano contra integrantes de UNPACU. Rubio dijo que durante la Revolución de los Girasoles, este martes, decenas de opositores fueron detenidos por las autoridades. La dictadura sigue arremetiendo contra los opositores que piden democracia y libertad, afirmó en Twitter el senador republicano por el Estado de la Florida. Entre tanto, activistas cubanos protestaron este martes ante la sede del Parlamento Europeo en España y de embajadas castristas en varios países como parte de la campaña Revolución de los Girasoles. Desde Madrid, el reporte de Michel Suárez.
Representantes de Somos Más, Cuba Decide, UNPACU y otros grupos denunciaron en España la pasividad de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la colaboración económica y diplomática de Bruselas con el régimen cubano.
Aquí estamos frente a la sede del Parlamento Europeo en España porque no nos vamos a cansar de luchar. ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
Los cubanos tenemos derecho como todas las personas en este mundo.
El documento de protesta dirigido a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, califica de lamentable e inmoral la postura del bloque, dijo Lázaro Mireles Galván, representante de Somos Más en España.
Es vergonzoso, es además triste y alarmante observar cómo las instituciones europeas siguen amparando y siguen oxigenando al régimen castrocomunista.
Como parte de la llamada Revolución de los Girasoles, activistas de varios grupos protestaron frente a embajadas castristas en las capitales de España, Países Bajos y Suiza, entre otras.
Frente con frente a la embajada de la dictadura cubana.
Estamos acá en la Revolución de los Girasoles.
Ella es el día de ella, Cachita, que es el único símbolo que es capaz de unir a todos los cubanos.
Cuba va a ser libre porque nos merecemos ser libres, porque somos seres humanos, no somos otra especie animal. Somos seres humanos y eso implica ser libre. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, defensores de los derechos humanos demandaron este martes la libertad de los presos políticos cubanos también en una actividad frente a la Embajada de Cuba en Washington. Tomás Cardoso amplía.
Sumado a la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y la plataforma Cuba Decide a una revolución de los girasoles este martes 8 de septiembre en todo el país para reclamar la libertad de todos los presos políticos en la isla. Así lo informó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Cuando nos pusimos a mirar las listas prestadas por Prisoner Defender, también por la Organización de Derechos Humanos que dirige Beatriz Roque en La Habana, nos dimos cuenta que quedan muchos presos políticos. Según las leyes de Washington D.C., cualquier ciudadano puede protestar siempre y cuando no pase de un número de 10. En ese sentido, pues estamos amparados, como no vamos a pasar de un número de 10 y por eso no hemos insistido, porque para eso sí teníamos que conseguir un permiso con más tiempo. Pues entonces vamos a estar ahí por lo menos 5, máximo 10 activistas para levantar la voz y multiplicarla por todos esos presos cubanos. Nosotros lo que hemos reportado a las autoridades es que vamos a estar ahí para que ellos lo sepan, más que nada para que nos protejan.
Por su parte, Daniurka González, que también participará en el evento, expresa.
Bueno, el propósito es unirnos al llamado de la Revolución de los Girasoles en apoyo a los presos políticos que se encuentran en Cuba, los presos de conciencia, los activistas, los periodistas independientes, todo el que hoy es objetivo de opresión de la dictadura. Y ahí estaremos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Movimiento Cristiano Liberación celebra 32 años trabajando por el cambio en Cuba. Detalles de su celebración con José Luis Ramos.
Hace 32 años, Osvaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un grupo de laicos de la parroquia del Cerro en La Habana, el 8 de septiembre de 1988, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de lograr el cambio pacífico y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en Europa de la organización.
Hemos mantenido la continuidad que nos marcó Waldo, que nos marcaron nuestros fundadores, que es trabajar directamente con la gente, trabajar directamente con el pueblo, con las personas, la frase más apropiada. Y por eso sigue estando vigente el proyecto Varela, las iniciativas que hemos ido presentando, pero sobre todo por la forma en que se hicieron y que seguimos trabajando.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros activistas cubanos durante todos estos años han sido encarcelados o perseguidos por promover el proyecto Varela, destacó. El proyecto Varela ofrece el cambio para lograr garantías legales para el ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen en la práctica ni son garantizados por las leyes, señaló Payá.
Estamos, como en el 8 de septiembre de 1988, pidiendo lo mismo. Quizás han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos métodos, pero realmente la esencia se mantiene, porque lo que desgraciadamente se mantiene es ese régimen que no cede en nada y que a cualquier intento, y máxime el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley y por supuesto pacífico, el régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:42, vistazo a Guantánamo, que tiene 27 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 3 kilómetros, algunas lluvias dispersas tendremos en horas de la madrugada, pero mañana en horas de la tarde será tiempo de tormenta que se anuncia en esta zona. En noticias de América Latina, la justicia de Ecuador confirmó la condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa, inhabilitándolo de manera definitiva para participar de las elecciones presidenciales de 2021. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anulara la sentencia de 8 años de prisión en su contra dictada el pasado mes de abril. De esta manera, el tribunal confirmó que el exmandatario, procesado en ausencia al encontrarse en Bélgica, recibió, al igual que varios de sus colaboradores, sobornos de distintas empresas a cambio de contratos públicos. Y por residir en Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó inhabilitado para ser candidato al Senado en su país en las elecciones del 18 de octubre. Jorge Orellana con los detalles.
Un juez constitucional confirmó el fallo, arguyendo que el expresidente no reside en Bolivia, requisito para ser candidato a legislador. Los dirigentes del partido de Evo Morales, el MAS, dijeron que no apelarán la inhabilitación y buscarán otro candidato que reemplace a Evo Morales. El portavoz del partido Argentina, tras su dimisión en noviembre del 2019. La decisión llega tras el arranque el domingo de una inédita campaña electoral de perfil digital a causa de la pandemia. Evo Morales, Sebastián Michel, dijo.
Lo que vamos a hacer es acatar el fallo, porque aún presionado, aún equivocado, vamos a la certidumbre que el país necesita y no vamos a tener las provocaciones.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Bolivia asegura que la determinación del Tribunal Departamental de Justicia de inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba es legalmente correcto.
Pues dirimidor, vocal dirimidor, ha
fallado conforme a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado.
Por su parte, Evo Morales, a pocas horas de conocerse la decisión, desde su cuenta de Twitter lanzó un mensaje en el que indica que presiones y amenazas en contra del vocal dirimidor Alfredo Jaimes Terrazas se impusieron en el proceso. Los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron su satisfacción por la determinación de la justicia boliviana. El mismo día sentencian a dos tiranos, Evo y Correa. Se llenaron de corrupción, huyeron cobardemente al exterior, buscaron impunidad violando las leyes y terminan inhabilitados por sus propios jueces, dijo Tuto Quiroga. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
Pasamos a Guatemala, donde el expresidente Álvaro Colom podría regresar a la cárcel mientras continúa enfrentando un proceso penal en el caso de Transurbano. Desde Ciudad de Guatemala, detalles con Eugenia Sagastume.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, enfrenta desde 2018 un proceso penal acusado de los delitos de peculado y fraude y ha permanecido en arresto domiciliario, una situación que podría cambiar después de una resolución de la Sala de Apelaciones que ordena que esa decisión sea fundamentada, como explica el abogado defensor Mario Castañeda.
Le están ordenando a la autoridad recurrida. La autoridad recurrida en este caso no es el juzgado de primera instancia, es la sala a la que le corresponde fundamentar el fallo que dictó hace más de 2 años.
Sin embargo, Castañeda asegura que esta resolución no implica que el expresidente Colom regrese a prisión. Algo confirmado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, como informa el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.
El juzgador deberá reevaluar lo que resolvió y si en su caso encuentra elementos que confirmen de que son medidas sustitutivas las que procedan, hacerlo y plasmar esas motivaciones en la resolución.
De momento, la defensa del exmandatario pidió una medida de reposición para que la sala aclare quién debe fundamentar la resolución, mientras la Fiscalía espera tal fundamentación para definir el procedimiento. El caso se inició el 13 de febrero de 2018 cuando Álvaro Colom y 10 integrantes de su gabinete de gobierno fueron capturados, acusados de defraudar $35 millones al Estado para la implementación de un sistema de transporte llamado Transurbano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En una ciudad de Nicaragua, un grupo de personas se organizó para conformar un comité ciudadano con el propósito de ayudar a las personas más pobres que se han contagiado del COVID-19. Donaldo Hernández viajó hasta el municipio de Camoapa y nos cuenta esta historia.
Hace unas semanas, Epifania Marín empezó su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19.
Lo más difícil fue la falta de oxígeno, porque eso me llenó de nervios, ¿verdad? Porque al no poder respirar, yo sentía que ella me iba a morir.
Por su avanzada edad y sus limitados recursos económicos, Epifania no podía pagar el tratamiento médico para recuperarse. Sin embargo, un grupo de ciudadanos del municipio de Camoapa, ubicado a más de 100 kilómetros de Managua, conformó el Comité Ciudadano, el cual la ayudó a cubrir sus necesidades. El Comité Ciudadano de Camoapa ha salvado la vida de más de 500 personas de escasos recursos que se han contagiado del nuevo coronavirus, según relató a La Voz de América Ramón Mendoza, vicepresidente del comité.
Vimos la necesidad de formar un comité para que pudiera resolver, ayudar principalmente a la familia más desprotegida de nuestro municipio.
José Francisco Díaz, quien es uno de los 7 médicos que integran el Comité Ciudadano, cuenta que el proyecto nació como una labor humanitaria.
Me siento totalmente orgulloso porque yo he pensado en que ¿qué pasaría si realmente esto le pasara a mi familia?
Además de brindar consultas médicas gratuitas y entregar medicinas, la Cruz Roja, quien forma parte del Comité Ciudadano, ha contribuido en la distribución de artículos de limpieza a las familias más pobres del municipio. Los integrantes del Comité Ciudadano aseguran que su labor continuará mientras la población lo necesite. Desde el municipio de Camoapa, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano denunció que está siendo objeto de sabotaje y ataques cibernéticos a sus redes sociales por parte de grupos afines al gobierno de Daniel Ortega. La fundación afirma que los ataques han ocurrido después de anunciarse la creación de un tribunal de conciencia sobre crímenes de lesa humanidad en ese país, que desde el 8 de septiembre estudia casos de violencia sexual en el país centroamericano. La fundación, creada en 1988 por el expresidente costarricense Óscar Arias, actúa en representación de organizaciones nicaragüenses que ocultan su identidad debido al recrudecimiento de la represión contra los defensores de los derechos humanos. Son las 10:49. Gracias por acompañarnos en otras noticias del mundo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este martes al gobierno ruso que lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente del envenenamiento sufrido por el opositor Alexei Navalny, o al menos que colabore con la realización de una. Tras celebrar que el opositor haya salido del coma, la jefe de Derechos Humanos de la ONU ha considerado muy perturbador el número de casos de envenenamiento y otras modalidades de asesinato selectivo de ciudadanos o exciudadanos rusos tanto en Rusia como en otros países ocurridos en las últimas décadas. Bachelet consideró que es muy lamentable y difícil de explicar o justificar la incapacidad de llevar a los responsables ante los tribunales y hacer justicia a las víctimas y también a sus familiares. A su turno, la dirigente opositora bielorrusa, María Kolesnikova, ha sido detenida la madrugada de este martes en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, cuando aparentemente se disponía a abandonar el país, según confirmó un responsable de la Guardia de Frontera bielorrusa al diario digital TUT. La detención de Kolesnikova en la frontera ocurrió horas después que fuera capturada en pleno centro de Minsk por varios individuos enmascarados que la introdujeron en una furgoneta color azul oscuro. Esto en un incidente que la oposición y su familia denunciaron como un arresto. La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanoskaya, exigió hoy a Minsk la liberación inmediata de Kolesnikova, su estrecha colaboradora. Y en el Reino Unido se ha reanudado el juicio a Julian Assange tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus. Desde Londres, reporta la agencia de noticias Reuters.
Fiesta del activismo y circo. Circo también mediático a las puertas del tribunal, donde se retoma la vista judicial para decidir si Julian Assange vuela a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos de espionaje. Si se diera luz verde a su extradición, a la que se oponen firmemente sus defensores, demostrándolo de todas las formas posibles, se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de cárcel. El juicio se suspendió en febrero pasado por culpa del coronavirus y ahora se retoma para determinar si el fundador de WikiLeaks debe rendir cuentas ante la justicia estadounidense por haber revelado en su sitio de noticias información clasificada. La odisea judicial de Assange empezó hace 7 años, cuando se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para eludir a los jueces norteamericanos. Desde abril del año pasado está en una prisión británica. Ahora se enfrenta al juicio que determinará su futuro, mientras sus seguidores le apoyan a su manera.
Y en otras noticias, Estados Unidos ha impuesto este martes sanciones a 2 exministros libaneses por presunta corrupción y apoyo a la organización terrorista Hezbollah. El anuncio del Departamento del Tesoro prometió aislar a la milicia y al partido político musulmán chiita pro-iraní. Puntualmente, la medida es contra el exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil y el exministro de Transporte Yosef Fenianos. Khalil hace parte del partido chiita Amal. Se desempeñó como ministro de Finanzas desde 2014 hasta abril de este año, cuando un nuevo gabinete tecnocrático asumió el poder en medio de protestas callejeras en las que fue acusado de soborno. Fenianos, por su parte, según el Departamento del Tesoro, recibió cientos de miles de dólares de Hezbollah a cambio de favores políticos. Y la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que la vacuna contra el COVID-19 podría estar lista a mediados de 2021. Desde Washington, Natalie Salas-Guaitero.
A pesar de que cada vez más países anuncian que están avanzando en el proceso de investigación y desarrollo de una vacuna para poder contener la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que lo más probable es que no esté lista para ser usada de forma masiva hasta mediados del 2021. Margaret Harris, quien es vocera de la organización, hizo hincapié en la importancia de que el desarrollo de la vacuna cumpla con todos los parámetros de seguridad de las fases de prueba. Actualmente, varios países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Rusia, han anunciado que están en la fase 3, que es la última fase de experimentación. Ya el mundo superó durante el fin de semana los 27 millones de casos de COVID-19, de los cuales más de 6 millones 200 están aquí en Estados Unidos y se reportan más de 189 mil muertes por la enfermedad. Natalie Salas-Guaitero, de La Voz de América.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Avanza las noticias. 10:54, 9 farmacéuticas que están desarrollando vacunas contra el COVID-19 han publicado esta noche un compromiso para garantizar y priorizar la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas. Era un intento de despejar los posibles recelos de quienes ven que la prisa por lograr un fármaco lo antes posible pueda conducir a la relajación de los estándares científicos y de seguridad. Han firmado estos científicos diciendo que asimismo expresan una esperanza de que la firma del compromiso ayude a asegurar la confianza del público en el riguroso proceso científico y regulatorio. Las compañías firmantes son Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck, Novavax y Sanofi. En el documento insisten en que la seguridad y la eficacia de las vacunas que producen, incluyendo la potencial vacuna para el COVID-19, es revisada y determinada por las agencias reguladoras de todo el mundo, como por ejemplo la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. Entre tanto, el secretario del Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, considera en su cuenta de Twitter 3 elementos fundamentales para lograr la estabilidad en Hong Kong. Pompeo menciona que los mejores caminos para esa estabilidad son la democracia, el respeto por las libertades fundamentales y la responsabilidad del gobierno ante el pueblo. En ese sentido, el secretario de Estado salió al paso de fórmulas antidemocráticas en la excolonia británica, como los esfuerzos que califica de draconianos para limitar la libertad de expresión, el retraso de elecciones y las restricciones en viajes. Luces, cámara, acción a las 10:56. Vamos a Washington, del mundo del entretenimiento. Novedades, Alejandro Escalona.
Tenet de Christopher Nolan generó $20,200,000 durante el fin de semana de Labor Day, el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, acercándose a los $150,000,000 a escala mundial. La película ganó otros $78,000,000 en el fin de semana, lo que eleva su recaudación mundial a $146,000,000. Alrededor del 70% de los multicines en Estados Unidos han reabierto, aunque aún no lo han hecho en mercados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Quienes vieron Tenet en las pantallas IMAX gastaron algo más de $11,000,000 en el fin de semana a escala internacional. Mulan se saltó a los cines en Estados Unidos y comenzó a exhibirse en Disney Plus. Mulan obtuvo $6,000,000 en Malasia, Singapur y Tailandia, donde no hay Disney Plus, así que tuvieron que ir al cine. Mulan abre en China y Rusia el próximo fin de semana. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers se estrena el 2 de octubre aquí en Estados Unidos. El influyente director checo Jiří Menzel, cuya película de 1966 Closely Watched Trains ganó Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, murió a los 82 años. Menzel formó parte de la nueva ola checa de cineastas de la década de 1960 junto a Miloš Forman, director de Amadeus y One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, con Jack Nicholson.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que allí donde están.
Por las calles de La Habana llega muy cerca del mar, con largo manto dorado, la Virgen de la Caridad. Así nos despedimos esta noche. Gracias por acompañarnos. A nombre de Richie Pérez, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Es una Virgen muy bella, boca grande y tez morena, orgullosa de su patria. Todos se acercan a verla. Feliz noche.
pa' San Juan. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están.
Y si vas al Cobay, quiero que me traigas una virgencita de la calidad.
Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para...
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.